Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe y Ratia 101.9 de la FM.
SentinelRockClub.com Sentinel, Centro de Actividades Musicales, Sala de Conciertos, Radio programada para grupos de Vizcaya, Local Hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Comenzamos una nueva edición de La Mirada Negra, de nuevo aquí en directo en el 101.9 de la FM en Zopimpe y Ratia Luchana, y también a través de internet en nuestra emisora online www.tntradiorock.com. Fin de semana, yo creo que apropiado, ¿no? Para quedarse en casita una mañana como la de hoy. Una mañana fresquita, con lluvia, seguimos con el tiempo desapacible y disfrutar de una buena sesión de Radio Rock, que espero que disfrutes. Un programa en el día de hoy apretado, como no puede ser de otra manera. Hoy tendremos dos entrevistas, queremos presentar a una jovencísima banda, en mi caso particular, la banda más joven que he tenido oportunidad de tener aquí en nuestros estudios y que he tenido oportunidad de entrevistar en los 10 años de trayectoria que llevamos con este programa, una banda vizcaína llamada Pacto. No es la primera vez que suenan en el programa, ni la primera vez que hablamos de ellos, pero hoy os lo vamos a presentar un poquito más en profundidad. Y luego en la segunda hora, pues esperamos que más o menos, si las cosas suelen ir como yo pienso, que normalmente no ocurre, pero bueno, si fuera así, a las 12 en punto, nos pondremos en contacto con El Dorado, banda madrileña que hoy estará visitando la capital vizcaína en un concierto que os recomendamos para esta noche. Un buen sitio para refugiarse de este mal tiempo, de esta lluvia, de este frío, puede ser el Crazy Horse a partir de las 11:30. Ahí tendremos a la banda, que será protagonista en la segunda parte del programa de hoy. Aparte de eso, pues claro, traigo muchas novedades, siempre más de las que puedo dar salida en las 4 horas semanales de programa que tenemos. Y también os vamos a contar lo que vivimos ayer en la sala sonora de Astra Boudoir con las chicas que comienzan a sonar. O que van a comenzar a sonar, porque empieza un poquito con intriga el tema. Es una pieza que ellas han utilizado para grabar el videoclip del último trabajo discográfico de Crucifix Bárbara. Ese último disco que nos presentaban ayer lleva por título The Midnight Chase. Y el tema que ellas han elegido para ese videoclip es el que vas a empezar a escuchar. Roqueamos como el diablo, Rock Me Like the Devil. Ahí tenemos a estas fantásticas suecas. The Devil, uno de los temas de ese último trabajo que nos presentaban ayer las Crucifix Bárbara, acompañadas en el cartel por una banda vizcaína como el Paso Killers, que bueno, he visto mejores conciertos de ellos, tengo que decirlo, mejor que el de ayer en la sala sonora de Astra Boudoir, en el Sentinel Rock Club. De hecho, tenéis en laminadanegra.es una crónica donde puedo hablar mejor de aquel concierto que en el de esta ocasión. También es verdad que ayer era un día un poquito especial y raro para ellos, porque no contaban en el escenario con su bajista, que es Pepe, sino que tenían en escena a Floren. Y también hay que decir que por otra parte el concierto por eso se hacía muy especial, porque Floren Pues hombre, es una persona que ha estado mucho tiempo en muchísimas bandas, que hacía mucho también que no se subía al escenario y que desde luego cumplió un papel importante en los 14 temas que, si mis cuentas no fallan, nos interpretaron. Tenían 12 en el setlist, pero finalmente el Paso Killers pues insistió y continuó con un par de temas más, mientras que hacía un poquito de rogar ese Beste Bat, que la gente también le negaba en un principio, ¿no? Pero en cualquier caso, Mikel estuvo bastante jocoso en sus comentarios, ya comentó, bueno, somos los encargados de caldear un poquito el ambiente, aunque no nos hayáis venido a ver expresamente a nosotros, pues vamos a tocar una serie de canciones de rock and roll, ese rock macarra, que ellos, a nivel de Vizcaya al menos, son uno de los grupos que, bueno, que mejor lo pueden llevar adelante, y así lo hicieron en esta ocasión, aunque repito, les he visto con más ritmo, en mejor forma, más entregados en alguna otra ocasión que he tenido oportunidad de verles en directo. Y luego Crucifix Bárbara, una banda que ya tiene 3 trabajos editados, que poco a poco va teniendo un poder de convocatoria interesante. Yo no sé la gente que había ayer, más o menos, 150 personas tal vez, así a bote pronto, que no está mal para los tiempos que corren, en una sala como la Sala Sonora, que tampoco pilla en el centro de Bilbao, aunque no es una excusa, porque al final tienes el metro ahí al ladito. Era la primera vez que nosotros nos acercábamos hacia la Sala Sonora, y bueno, me quedaré con el recuerdo de que después del concierto un tipo me aparcó el coche detrás y no me dejó salir y tuve que esperar media hora, pero bueno, recuerdos para él, por cierto, y la verdad que es el recuerdo que me llevo de allí a la salida. Pero lo que es el concierto en sí, Crucifix Bárbara es un grupo que, bueno, se habla de ellas como una banda de hard rock, pero realmente son una banda de heavy metal de chicas, le pegan fuerte encima del escenario. Si tú tienes oportunidad de verles en un concierto, notarás como temas como el que te hemos pinchado realmente suenan muchísimo más potentes. Y luego es una banda que tiene muy trabajados los coros, pues hombre, que son unas chicas acostumbradas a dar giras largas, a tocar de forma continua, que tienen un rodaje, y así lo demostraron. Eso sí, el concierto, como suele ser habitual en estos casos de las bandas internacionales, un poquito corto, apenas 13-14 temas, no sé si llegó, más o menos por ahí, una versión del Kill by Death de Motorhead y luego un repaso a toda su discografía, los 3 discos, porque no se olvidaron tampoco de su primer trabajo discográfico, de aquel disco, bueno, aquel disco tampoco hace tanto, ¿no? En el año 2005, In Distortion We Trust, del cual también hubo representación, con temas como Play Me Heart, que cayó casi a las primeras de cambio. Luego, por supuesto, que también se acordaron de su segundo Till Death Duos Party, con esa balada llamada Jennifer, o también con el Final Sex Action, uno de sus singles. Y luego mucha representación también de ese último trabajo discográfico. Lo que pasa que yo sigo diciendo que a veces qué poquito se le pide a las bandas internacionales y cuánto se le pide a las bandas locales o a las bandas estatales. Lo digo por el hecho de que a mí me parece que, bueno, son 3 discos, es cierto, pero no sé, yo creo que algo más podían haberse estirado encima del escenario. Tan solo fueron 13-14 temas, 1 hora y 10 minutos aproximadamente de actuación, y con ello nos tuvimos que marchar de allí todos contentos para casa. Buen sonido, buena actuación, potencia la que tienen estas chicas, y que continúan además en un buen estado de forma y que continúan con ese crecimiento en cuanto al nivel de público que pueden tener en la tesitura actual. Ya digo, 150 personas, más o menos, creo que no está nada mal. Qué casualidad, justo se me acababa el tema ahora que lo quería dejar de fondo, así que continuamos con el programa. Otras chicas, en este caso hablamos ya a nivel estatal, nos dicen que son las Runaways de aquí, eso es lo que dice alguien, yo te dejo que tú mismo lo opines. El caso es que el tema, el tema que tiene el problema que tiene el grupo, que tiene Pele Girls, que son las que van a sonar, es que ya han comenzado con algún problema en la formación, y es que la vocalista de momento ha tenido que abandonar la banda, por lo menos debe dejar de cantar, perdón, igual la banda no la deja, pero debe dejar de cantar por prescripción médica. El caso es que nos dejan este primer trabajo que de ellas recibimos, son Pele Girls. We'll be right back. Bueno, pues he estado buscando un poquito por internet y afirmar que V no solamente deja de cantar, sino que deja la banda. Yo tenía la duda por si acaso podía ser vocalista, guitarrista. Exclusivamente era la voz del grupo. Prescripción médica le obliga a dejar de cantar, por lo tanto se ve obligada a marcharse de Pele Girls. Ahora que nos mostraba en este primer trabajo discográfico homónimo, que aquí te hemos pinchado una vez más. Así que mucho ánimo para ellas, que puedan continuar, y mucha suerte con todo lo que puedan tener entre manos, y sobre todo en esa búsqueda, entendemos que ya habrán iniciado de nueva vocalista. Nos decía Mikel a través del Facebook que qué suerte que nosotros ayer vimos en directo la versión del Kill by Death de Motorhead. Él tuvo oportunidad de ver a las Crucified Bárbara en Vitoria, si no me equivoco, y allí no tocaron esa versión. Pues sí, a nosotros nos la brindaron, se ve que la noche estaba aquí igual un poquito más caldeada y se animaron con ello. Además, la verdad que les quedó bastante bien. Vamos a continuar, ya que estamos de chicas, pues con ellas continuamos. Un proyecto que se han prendido por gente pues a la que nosotros apreciamos mucho, como Javier Mira, como Juan Olmos, que se llama Las Chicas del Rock, y donde han reunido a un montón de chicas para hacer un temazo que os vamos a pinchar a continuación. Bueno, la lista es súper extensa y muchas veces alguno hasta podría alucinar de la cantidad de mujeres que solamente a nivel estatal ahora mismo podemos tener. Bueno, puedo intentar dar todos los nombres: Kat Taz de Estafas y 19 Razones, Leila Díaz, Matt Nicky de Pele Girls, que los acabamos de poner, Noé Ares de Kiss Fever Band y Patricia Valera. Estos serían las baterías. Tenemos al bajo a Bea Rodríguez, a Laura Sweet, tenemos a las guitarras a cuatro chicas: Ana Hendrix, a Gem Star de Pele Girls, que las acabamos de pinchar, Kenia Sight de 19 Razones, Marisa de la Plaza, y bueno, a las voces, pues todo un elenco, todo un elenco que, bueno, voy a deciros: Ángela Gómez de On The Rocks, Bárbara Banu, Bárbara Black de Black Rock, Begoña Sánchez de Fuel, Didi Garrasi, Carrasi, lo diré bien, Emi Gago, Gaby de Val, Gemma Bau, Isabel Cristóbal, Juani, Leonor Marchesi, Lola Olmos, Mamen Zamorano, Marina S. del Portillo, Natalia Martín, Nieves Lucerón, Rosa Ibáñez, Sonia Zamora, Vane Hechicera y Victoria Manso. Todas ellas son las que participan en este tema que comienzas a escuchar: Las Chicas del Rock. Pues ya veis, parece que no, pero esto de que las chicas se han incorporado al rock no es una frase hecha, y se han incorporado de lleno y además tienen grandísimas bandas. Hemos mencionado los nombres de todas las chicas que participan aquí, no de todas las bandas, porque algunas, pues por no resultar excesivamente pesado, pues me las he ahorrado, pero bueno, búscate por ahí la información de las chicas del rock, que puedes ver además un fantástico videoclip. Este proyecto llevado adelante por grandísimos músicos como Juan Olmos, de Antigua, Javier Mira, y Santi Fernández de The Sentinel. Ellos han puesto en común todo esto, han juntado a un montón de voces, guitarras, bajos, baterías, todas ellas femeninas, y han dado vida a un pedazo de tema como el que te hemos podido pinchar ahora mismo. Y a partir de aquí cambiamos el tercio, vamos a entrar con los primeros protagonistas en el día de hoy, banda vizcaína que nosotros hemos descubierto hace poquito, pero que uno no deja de llevarse buenas y gratas sorpresas en cuanto a lo que es nuestra escena, la escena local, la escena de aquí, que es al final donde estamos nosotros también metidos como programa de radio. Esto se, por si no lo sabes, porque a través de internet pues nos escuchan desde muchos sitios. A veces ha habido gente que me ha dicho: yo pensaba que erais de Madrid. Pues no, este programa se está emitiendo desde el barrio de Luchana, Baracaldo, en Vizcaya, y desde aquí se lleva haciendo desde hace ya 10 años. Y la escena nuestra, la que nos rodea, no deja de darnos buenísimas y gratas noticias, buenísimas bandas. Y en esta ocasión tengo que decir pues que es una gran sorpresa encontrarme además con... Bueno, hay muchos músicos muy curtidos, que a pesar de estar en la escena local intentando sacar la cabeza, luchando en este complicado mundo de la música, llevan ya pues muchos años. Algún día los que tenemos aquí hoy igual también están en esa situación, ¿no? De llevar muchísimos años y tener que luchar. Pero de momento son un cuarteto. Estaba preguntando la edad. Tienen un mayor de edad, uno con 18 años, otro con 17 y dos con 16, si no me falla la información y lo que me acaban de comentar. Es decir, una banda jovencísima, pero que suena en esta primera maqueta, ojito, que de momento es una maqueta, pero suenan así.
¡Vamos! digo, ojito que es una maqueta, pues porque todavía este sonido, evidentemente, lo podrán mejorar. El grupo como tal también madurará, eso seguramente, porque, como decimos, es una banda muy muy joven, pero creo que lo que apuntan ya no deja indiferente a nadie. Si además tenéis oportunidad alguna vez de verles en directo, ya comenté que hace un tiempo pues nosotros tuvimos la oportunidad, yo salí de allí pues muy impresionado, y la verdad que cuando les vi subir al escenario no sabía lo que me iba a encontrar, no conocía absolutamente nada, solamente pude ver 3-4 temas, y ya fue un grupo pues que me gustó el nivel que ya ellos mismos poseían y lo que proponían, ¿no?, dentro de su música. Claro, en aquel momento tengo que decir que también me llevó una impresión de la banda como una banda un poco más tendente a un rock más urbano, lo que pasa que luego, escuchando esta demo, pues podemos ver que su tendencia es mucho al heavy metal también, ¿no? Vamos a presentarles hoy aquí, ellos son Pacto, muchas gracias por estar aquí a los cuatro, además el grupo al completo.
Opa, buenas.
Bueno, y como digo, pues primero presentaros, decirnos quiénes sois cada uno de vosotros y qué es lo que hacéis en el grupo.
Yo soy Yeray, guitarra solista y voz.
Yo soy Gorka y toco el bajo en el grupo.
Yo soy Yasser, guitarra rítmica y coros.
Y yo soy Borja y toco la batería.
Bueno, pues explicándonos cómo formáis el grupo. ¿Quién es el que más más empuja para que la banda vaya para adelante, para que la banda se junte, y cuándo más o menos surge el grupo? No puede ser hace mucho tiempo.
No.
Digo, ¿no?
Hace como 2 años, pues yo puse un evento en Twenty que se buscaba bajista y batería. Y pues Gorka.
Ahí aparecí yo, sí.
Sí. Y quedamos un día para ir a Bilbo Rock. Y nada, pues eso surgió. Luego conocí a Gorka, a Borja. Y yo a Sier. Y luego ya dentro de poco, pues. Tuvimos nuestro primer concierto. Seguido del concurso de Rock and Portu. Uh-huh. Y eso fue.
¿Y qué pasó en aquel concurso?
Bueno, ahí ya salimos un poco más. Nos ayudaron mucho. Ayudaron mucho grupos como Power Under Control y eso. Uh-huh. Conseguimos ya un local, dejamos de ensayar en Bilbo Rock y empezamos a ensayar en Groove, ahí muy a gusto ya. Y a partir de ese concierto, bueno, pues salimos un pelín más, ¿no? Y estamos muy a gusto.
Uh-huh. ¿Os conocíais ya de antes? O sea, ¿sois además amigos? ¿O ha sido un poco también, merced al anuncio que él nos comentaba, también os habéis ido interesando?
Por el grupo.
Sí, digo, pues, si erais amigos ya de antes de formar la banda.
Yo a Yeray le conocía porque sí iba a mi colegio, pero a estos dos no les conocía de nada. Pero bueno, yo iba a clases de guitarra con Yeray y tal. Y al final, pues me dijo un día a ver si queríamos empezar y tal, probar un poco en Bilbo Rock. Y bueno, así conocí a estos dos y luego ya salimos un poco.
¿Y la intención qué era? ¿Que ya teníais claro el estilo de música que queríais hacer? O...
Sí, bueno, a nosotros siempre nos ha gustado el heavy metal y. Grupos como Iron Maiden, Tierra Santa, Saratoga y bueno, también hay más gustos aquí, más duros.
Sí, sí. Cosas. Bueno, vemos una sudadera de Cannibal Corpse, sí. ni más ni menos. Aunque bueno, luego el disco está claro que sí que la demo, de momento, la maqueta, sí que va por otra tesitura. Es curioso que yo cuando os veía en directo, sobre todo por tu voz o por la actitud que yo veía, me acordaba de una banda como Gris Perla, que claro, se va más encaminada. La verdad que Gris Perla es de todo, ¿eh? Porque cada uno lo mete en un saco distinto. Los heavies lo meten en el heavy, los punks en el punk, otros en el rock simplemente. Y yo me acordaba de Gris Perla hace, pues claro, hace muchos años. ¿Os ha influenciado una banda como Gris Perla o a vosotros os pilla muy lejos eso?
Se podría decir que sí. Al principio sí, pero luego ya tiramos más de heavy metal, que es, bueno, que es lo que más nos gustaba.
Sí, bueno, cada vez estamos haciendo temas un poco más
metalcore, sí,
más heavy y tal, y bueno, hemos dejado un poco, los primeros temas son un poco rockeros, pero bueno, ahora nos estamos centrando mucho más, cada vez los temas son más heavy y mejores.
Sí, bueno, la sí. Verdad es que tampoco tenemos un estilo muy definido, yo creo, no sé.
Eso es bueno, ¿eh?
No sé.
Eso digo que es bueno, porque además, claro, yo lo que digo, esto luego poco a poco ya veréis que lo vais a ir puliendo. Y una cosa que comenté también es que, teniendo en cuenta vuestra edad, yo sé que igual ahora vosotros no os dais cuenta, claro, pero teniendo en cuenta vuestra edad, una cosa es lo que queréis hacer ahora y otra cosa es ya cuando tengáis 2, 3, 4 años más, lo que ya va a ser el grupo en sí, que igual no, todavía ni siquiera tiene por qué estar en vuestra mente.
Claro.
Eso... Sí, al final el estilo se va definiendo con el tiempo un poco, ¿no? Al final vas tocando, van saliendo temas y bueno, luego ya te califican o te calificas tú, pero al final, pues...
Bueno, y una cosa con la que yo aluciné, y con la que también en la maqueta se percibe, pero sobre todo si os ven en directo se percibirá mucho más, es el nivel que tenéis. Sois muy jóvenes todavía, por lo tanto hay mucho que aprender en el plano técnico, también compositivo, pero en el plano técnico incluso también siempre habrá cosas nuevas, pero está clarísimo que sois gente porque que sabéis tocar, ¿no? ¿Cómo habéis conseguido tan jóvenes ese nivel que ya mostráis en una sociedad que realmente para aprender a tocar música lo que pone son muchísimas trabas?
Pues no sé, la verdad es que Yeray ya llevaba un tiempo tocando la guitarra allá donde Robert,
¿sí? No, donde Rodrigo, sí. Vamos a la escuela él y yo, vamos a la escuela de Robert y bueno.
Pues buen maestro tenéis,
sí.
¿Eh?
Sí, y bueno, de todas formas yo empecé ya desde pequeñito y eso, luego ya me metí con Robert.
Y luego Gorka y yo empezamos con el grupo, ¿no?
Sí, algo, ¿no? Sí, sí.
Más o menos.
¿Te sientes cómodo tocando la guitarra y cantando? Lo digo porque con el nivel de guitarrista que yo aprecié ahí, me parece que... Vamos, que sigas dándole porque la verdad que el nivel es increíble. Pero claro, yo dije, claro, este chico tiene que tocar la guitarra como la toca y luego tiene que cantar. ¿Te sientes a gusto en haciendo las dos cosas a la vez? ¿O
sí,
te gustaría...?
Bastante a gusto, me
¿sí? Sí. ¿No te gustaría tener un cantante?
Con un tiempo se verá, pero de momento no.
De momento estamos a gusto así y vamos avanzando.
Como voz, sí que es verdad que tiendes a tener un registro un poquito igual más personal, no más rasgado, no... claro, evidentemente es un poco distinto, ¿no? Ahí también, no sé, das algunas clases, quieres mejorar en el aspecto vocal. Pues también se aprende a cantar, claro, sí. Hay que tener facultades, es un poco diferente a la guitarra, que también hay que tener sus facultades. La voz es algo al final que es tuyo, pero también se puede mejorar, ¿no?
Sí, sí. De todas formas, cuando empecé cantaba peor. Se nota que cuando estás tocando con el grupo, durante un tiempo vas mejorando las cosas.
No sé, la práctica al final pues lleva a mejorar, ¿no? Y claro, es, si más adelante se apunta a clases de canto o algo así, pues bueno, podemos... Es una buena idea.
Explicándonos el nombre de la banda, Pacto.
Bueno, eso surgió... se le ocurría a Yeray, estábamos sin más y dijimos, bueno, pues tal, Pacto, no sé qué, Pacto. Y al final pues
lo que quedó como provisional.
Pero bueno, también hay que reconocer que hay muchos grupos con ese nombre y bueno, pues de momento hemos grabado una maqueta, no hemos hecho nada importante y bueno, estamos a gusto.
Bueno, en la maqueta hay un dibujo que yo no sé si es de alguno de vosotros, pero bueno, es un dibujo que está muy currado. Yo a estas alturas, yo la primera asignatura que suspendí en el colegio fue dibujo. Precisamente, o sea, yo no sería capaz de hacer este pedazo de dibujo, que no, ¿es vuestro?
Tampoco lo hicimos nosotros.
¿Quién lo hizo?
Pues el novio de mi prima lo hizo.
Y también tenemos camisetas con ese dibujo y de ahí salió el dibujo. No sé.
¿También es muy mayor el novio de tu prima? ¿Como vosotros?
No, no sé cuántos tendrán. No sé.
Pero pocos, ¿no?
Sí.
Por allá, no.
Bueno, pues la verdad que está muy currado.
No, está guay.
¿Conocéis a bandas, no sé, para tocar? Yo hoy en día en la escena, yo tengo que decir, ya en los conciertos, ¿eh? Los conciertos, la media de edad ya, cuando yo empecé a ir a conciertos, pues era 18 años. Pero es que ahora que... Yo tenía 18. Ahora que tengo 31, empieza a ser de 30. La media de los conciertos. Echo de menos que haya gente joven que se sume a este carro. Sí, vosotros que estáis ahí en contacto, ¿no? Donde estudiéis o donde estéis, ¿hay más chavales o conocéis a más grupos, sí, que se están juntando con esta edad?
La verdad, sí, es que sí, conocemos a grupos, pero no sé, el estilo que tocamos nosotros, ¿no? Cuesta mucho encontrar a grupos que toquen ya heavy metal del clásico, vamos, el de toda la vida, ¿no? Nosotros también, pues, hemos tenido claro que queríamos hacer eso, pero nos cuesta encontrar grupos así de nuestra edad que toquen un poco ese estilo para poder hacer conciertos porque no hay casi, hay muy pocos.
Hay grupos pop y así de nuestra edad.
Sí, sobre todo con punk, pop y sí, bueno.
Vigilium, Rumbanada.
¿Qué futuro nos espera, eh?
Rock comercial ya, bueno.
¿Qué futuro? Bueno, tendréis que salvarlo vosotros, el futuro, porque ya digo, de momento la banda más joven que he visto y encima el tema es que claro... sabéis que hay en muchos sitios aquí en Vizcaya, yo creo que afecta menos, pero sobre todo en Madrid hay muchos conciertos donde a menores de 18 no se deja entrar.
¿No?
Bueno, pues sí, la verdad es que sí.
O sea, a mí me parece que para la cultura es malísimo,
sí,
porque,
sí, sí, sí,
porque
sí.
Personas con 15, 16 años está clarísimo que sus gustos los van formando y vosotros podéis entrar a ver un concierto de rock donde no se hace nada malo,
pues sí.
Con la excusa del alcohol o por lo que sea, pues no se deja entrar a los conciertos. ¿A vosotros qué os parece? Sí, sobre todo, parece... bueno, aquí hay uno que ya puede entrar. Pero hay tres que no.
Me parece fatal encima este año que hay un montón de conciertos que yo tengo las entradas, yo me la voy a jugar. Sí. Porque tengo las entradas de Halloween, tengo las entradas. Y son para mayores de 18 años y todo. Se me hicieron firmar hasta un papel como que me hacía responsable y tal, de si no entraba y eso. Y bueno, yo.
Sí, bueno, al final nunca cumple. Es que... entre un ni nada. No.
Yo aquí no sé si afecta tanto, pero ya digo que en Madrid sobre todo es, sí, es impresionante. A veces ya hasta hay que poner en los carteles, se admite la entrada a menores de 18.
Desde lo del Madrid Arena y todo el rollo, al final ahora han subido un montón de la edad en las salas. Yo me acuerdo que antes en la Rockstar un montón de conciertos eran para 16 años y ahora han subido a 18. Casi todos los conciertos son para 18 años y es como, joder,
pues... Oye, ¿vuestros gustos musicales de dónde os vienen? Porque, claro, yo que ya soy bastante más mayor que vosotros, a mí sobre todo me dejó un legado mi hermano mayor, que tenía un montón de cintas, de grupos y tal, y yo escuchaba pues a los Upset, a los Iron Maiden, a los Halloween y demás. En vuestro caso, que también habéis mamado, como habéis dicho, os gusta Iron Maiden y eso, que ya sois unas cuantas generaciones por detrás de la mía, y yo ya lo tuve que aprender del mayor, aunque sean grupos que ahora sigan en activo, pero los grandes discos pues, se fraguaron cuando yo tenía... casi cuando nacía, más o menos, ¿no?
Yo creo que ahora mismo en internet, o sea, hay un montón de información y si quieres escuchar de verdad, tú te metes en YouTube o en alguna página y nosotros empezamos escuchando, yo por lo menos, rock normal, ¿no? Y bueno, al final pues eso, que abres un link, abres otro y te encuentras con grupos como Iron Maiden, ¿no? Y te gustan y sigues ahí en la línea.
¿Y no hay nadie por ahí, ninguna influencia de gente más mayor que os haya marcado? O que hayáis visto gente más cercana, no sé, como hablábamos de Gris Perla, que para mí es una referencia dentro de lo que es Vizcaya.
A mí, mi padre solo me enseñó los grupos y eso. Empecé escuchando Barón Rojo y esas cosas.
¿Y siguen siendo los que te siguen gustando?
Sí, me gustan también Barón Rojo. Para los años que tienen está muy bien.
Para los años que tienen. Ya veréis cuando tengáis esa edad, como con el tiempo habéis ganado mucho.
Yo sobre todo también empecé, mi padre me enseñó mucho Pink Floyd y estos grupos, por eso empecé con Pink Floyd y estos grupos que me gustan muchísimo y no me dejan de gustar. Y hasta Alan Parsons y estos grupos a tope, y después ya me pasé un poco a Iron Maiden, pero sigo escuchando este tipo de estilo.
Bueno, ¿y Compacto qué intención es la que tenéis de cara al futuro? ¿Habéis pensado ya en poder grabar algo, más que una maqueta que está de momento muy bien y ya sabéis que al final todo es un desembolso y luego apoyos? Yo no es por desanimar, porque yo lo que quiero es animaros a todo, pero está clarísimo que este mundo es un submundo, el mundo del rock, y salvo que cambien las tornas, que ojalá, y el futuro... pues algo tiene que pasar para que esto realmente no siga funcionando de forma general como está funcionando, así que esperemos y vamos a ser optimistas, pero ya sabéis que muchas veces grabas, es un desembolso, luego cuesta mucho todo, ¿no? Los conciertos y demás.
Hablando del disco de Rock and Portu y de la edad, del tema de la edad, este disco no pudimos participar oficialmente en el concurso por tener, fue hace 2 años, es cada 2 años, y claro, tenía que tener, me parece, el 75% del grupo 16 años o algo así.
Sí. Entonces teníamos todos 15, 16.
Y entonces no pudimos participar, pero bueno, nos dejaron hacer de teloneros en el concurso y nos permitieron grabar un tema, pero bueno, este año ya hemos hecho una reunión y ya nos hemos apuntado y ya tenemos la edad y oficialmente ya nos vamos a apuntar a este concurso y vamos a por todas.
A ver qué pasa.
Y bueno, la idea es cuando podamos... cuando nuestra situación económica nos lo permita grabar un disco, que tenemos muchísimas ganas de grabar un disco, ya tenemos un montón de temas preparados, versiones, es que tenemos una versión, porque es que tenemos todos los temas son nuestros propios, o sea, tenemos 13 temas, me parece, nuestros, y cada vez son mejores, cada vez sale mejor, y más cada vez el sonido más elaborado, y tenemos unas ganas.
¿Qué versión es la que hacéis?
La de No Hay Tregua, de Barricada. Tenemos una versión, tocamos esa, la solemos tocar en los conciertos, siempre le gusta mucho a la gente, pero bueno.
A veces cuando nos aburrimos tocamos de Trooper. Pues
ahí está el palo del rock urbano que yo decía que también percibían vosotros, de Barricada.
Sí, Barricada también, sí.
Oye, y el recopilatorio este que tenemos en las manos, que vamos a poner el tema para terminar la entrevista, que vosotros habéis metido, ¿de dónde sale? ¿Quién lo ha editado? Aquí pone que hay apoyo del Ayuntamiento de Portugalete, Rock and Portu.
Sí, bueno. Hubo ahí un rollo con lo de Crío Activa, ¿no?
Sí, bueno, el concurso en principio lo organiza el Ayuntamiento de Portu, pero bueno, luego hay fundaciones como Crío Activa que nos han ayudado también bastante. Sí. Y
Álvaro, por su parte.
Sí, también el estudio, grabamos
de Estudios Roof
con Álvaro y una pasada, es la primera vez que entramos en un estudio así nos lo pasamos muy bien y salió muy bien el sonido. El sonido salió también perfecto.
Pues bueno, vamos a poner ahora para terminar la entrevista. La verdad que yo os doy la enhorabuena. Por cierto, Pacto aquí me lo ponen con C, pero vosotros lo escribís con K. Vosotros os gusta
sí,
con K, ¿verdad?
Sí, eso es más rebelde.
Vaya bueno. Error, ¿eh?
Ya les va.
Bueno, suena igual, no pasa nada.
Lo importante es la música y bueno, pues el CD yo creo que ha quedado muy bien y la canción ha quedado muy elaborada también. Y,
sí, decir, mejor sonido, ¿no? Que lo que encontramos
joder,
en la maqueta.
Sí, eso sí, es la leche.
¿La maqueta cuándo se grabó? ¿Se grabó antes de que el
sí,
que
sí. Este? Un poco antes.
O sea, que la maqueta tiene un tiempo ya, ¿no?
Sí,
tiene bastante tiempo. Por eso que ahora hemos sacado hemos compuesto muchos temas nuevos y tenemos muchas ganas de tocar en directo. Bueno, hemos hecho conciertos hace poco. En marzo tendremos alguno programado también, supongo. Y después vendrá también el tema del concurso este, que suele ser por verano, por ahí.
Bueno, pues nada, por mi parte nada más. Quería presentar a la banda. Ya hablaremos mucho más cuando tengáis un trabajo, un disco. Volveréis a tener estas puertas abiertas, porque por aquí seguiremos, y no es aquí, en otro sitio, donde sea.
Perfecto.
Pero la radio pues seguirá para adelante y la Mirada Negra seguirá para adelante, como sea. Estaremos en algún sitio, os abriremos las puertas para que presentéis más en profundidad ya lo que sea ese primer disco, esos pasos más importantes que poco a poco iréis dando. Y nada, yo el consejo que os doy es que aprendáis a todo, que aprendáis lo que es de ir a un estudio, de subirse a un escenario, de las bandas que podáis ver, que asistáis a conciertos si podéis, porque se aprende, yo creo, muchísimo viendo, y echo mucho de menos a la gente joven en los conciertos. No sé si va a haber regeneración o al final todo el mundo va a seguir solamente a Beyoncé y compañía, pero bueno, que el rock se sigue estando muy vivo. Y nada, para terminar, antes de poner el tema, si queréis añadir algo a la entrevista, pues podéis hacerlo.
Que gracias por invitarnos y bueno, estaremos aquí cuando saquemos un disco, con mucho gusto presentándolo y pues eso.
Que muchas gracias.
Venga, pues vamos con ese tema, Libertad, que se incluye dentro de este recopilatorio Rock and Portu.
Libertad, libertad, es
hiperactiva de Nis y los Histéricos. Después de esa entrevista con Pacto, banda vizcaína, que ya os podéis ir apuntando el nombre porque creemos que viene una banda interesante. Ya veremos, claro está, cómo evolucionan, porque como decimos, son gente todavía muy muy jovencita. En el día de hoy, lo que tiene de especial este programa para nosotros es que hoy pues podemos apuntar que hemos estado con la banda más joven que este que os habla ha tenido oportunidad de hablar nunca, lo cual pues es una anécdota, pero bueno, una anécdota curiosa que también queremos recalcar. Y ahí teníamos a estos Denis y los Histéricos, este tema incluido dentro de ese recopilatorio Suave Rock que hemos venido presentando en los últimos programas y que hemos rescatado algunos temas que a nosotros nos han parecido más interesantes. Y entre ellos metemos este Hiperactiva de los mencionados Denis y los Histéricos. Y continuando avanzando hacia el ecuador del programa y a poquito tiempo de hablar con la gente de El Dorado, vamos a presentaros el debut de una banda que, si os gusta el hard rock más setentero, os va a alucinar. Gran calidad, grandísima voz. Esto tan solo es un debut, pero bueno, menudo debut. Se llaman Royal Thunder, el disco se llama CVI, y bueno, creemos que es un grupo que va a dar mucho que hablar. Estaba buscando a ver si tenía la referencia de dónde venían, de dónde eran, y no la encontraba por aquí, pero bueno, el caso es que a nivel internacional, estamos hablando de una banda a nivel internacional, que puede dar, yo creo que, mucho que hablar. Aquí les tenéis, Royal Thunder. pedazo de banda, Royal Thunder. A veces uno sigue descubriendo cosas que le sorprenden, y a pesar de ese aroma súper clásico que ellos tienen, muy setentero, no deja de ser un grupo que puede aportar lo suyo a la actualidad del rock, porque al final esto también tiene su imaginación y su originalidad, claro que sí. Si hablamos de una banda original y que merecería muchísimo más de lo que está consiguiendo, que no está mal, porque a nivel internacional además ha conseguido premios, se ha conseguido incluso más repercusión que la que puede estar consiguiendo en su propia tierra, en el Estado español. Ellos son El Dorado. Hoy estarán actuando en Bilbao a partir de las 11:30 más o menos. Ya sabéis que nosotros nos pasaremos por el Peludos Rock Fest, que empieza prontito, a eso de las 7:30 abren las puertas. Y que nos da tiempo a ir a los dos sitios porque están muy cerquita. El Peludo Rock Fest es en La Draga, en Deusto, y también en Deusto, pero en el Crazy Horse. Más tarde, a las 11:30, comenzará el concierto de El Dorado. Van a ser protagonistas ahora en La Mirada Negra. Vamos a intentar contactar con ellos. Una banda, como digo, muy original, con un hard rock muy clásico, pero también muy propio, y también con una esencia moderna. De ahí el calificativo que le puso Richard Chiqui de New Vintage Rock. Os dejamos un poquito con ellos e intentamos contactar con la banda El Dorado.
Hay listos que van de tontos, hay tantos que van de listos.
Bueno, pues hoy he querido pinchar para comenzar esta entrevista El Mundo Dentro, el tema con el que se abre este sensacional disco Paranormal Radio, nuevo disco, tercer disco en la carrera del Dorado, pero podía haber pinchado cualquiera de los 12 porque si ya me han gustado sus anteriores trabajos En Busca del Dorado o Dorado, el que fue su segundo disco, en esta ocasión tengo que decir que mi sensación personal es que han conseguido cuajar un trabajo mucho más completo, y fíjate que ya venían con buenos discos, pero en este caso hablamos de que han aumentado los temas, de que aquí encontramos ya 12 12 temas, y todos ellos, uno por uno, desde luego yo creo que serían para marcar cada uno con un ambiente que puede resultar diferente, con variedad, pero siempre con el nivel de calidad impreso y con la personalidad que el grupo ha tenido muy marcada desde el principio y que evidentemente disco a disco se va haciendo todavía un poquito más notoria. Vamos a hablar con la banda en el día de hoy. Esta noche, como os digo, estarán tocando en Bilbao y es un concierto que recomendamos encarecidamente porque vamos a tener, para el que no lo sepa, yo lo grito desde aquí, vamos a tener a una de las mejores bandas en este estilo en concreto que ellos practican, en esta nueva ola, por decirlo de alguna manera, de hard rock. Ellos son una de las cabezas más visibles de los que están llevando ese nuevo sonido, como decimos, New Vintage Rock, es decir, una parte que suena muy añeja, muy setentera, pero también una parte personal y propia que les hace ser un grupo moderno. Vamos a hablar con César Sánchez, bajista del grupo, al cual damos la bienvenida al programa. Muy buenas, César, ¿qué tal?
Hola, muy bien, gracias, encantado de estar aquí.
Bueno, y para nosotros un placer tenerte ahora a través del teléfono y teneros aquí por la noche tocando en el Crazy Horse, un concierto que, como digo, recomendamos. Y pedir disculpas, y lo quiero hacer también de manera pública para que nuestros oyentes lo sepan, porque mi intención era haber tenido a la banda aquí esta tarde en la emisora, poder hacer una entrevista más distendida, aunque no llegáramos antes del concierto, que claro, siempre está bien hacer promoción de los conciertos porque la banda hace muchos kilómetros, pone mucha ilusión y nosotros eso lo entendemos, pero claro, en el plano de la entrevista, pues siempre que podemos nos gusta tener a la banda cara a cara, y en este caso pues habíamos estado hablando desde hace tiempo, lo había hablado con Natalia, déjame decirte que os habrá ido informando, pues que me hubiera gustado teneros aquí, si queríais marcaros algún tema en acústico y poder hacer una entrevista un poquito más extensa, pero finalmente, pues claro, la radio tiene otras prioridades. Yo pensaba, como casi todos los sábados, que podía estar libre. Finalmente no es así y no ha habido manera de coordinarlo y de buscar un hueco. Así que públicamente también te digo, César, que disculpéis por haberos mareado un poquito, ¿vale?
Nada, nada, disculpadísimo, no hay ningún problema. Oye, las cosas salen así y así las vamos a hacer y encantadísimos, Antonio.
Bueno, pero el caso es que vais a estar tocando en Bilbao, que eso es lo importante sobre todo, que hay un concierto esta noche y que la gente no se lo pierda, porque además, como digo, venís a presentar un discazo, claro, diréis, está mal que vosotros mismos lo digáis, pero yo sí que digo desde fuera y me arriesgo a decirlo, que es el trabajo más completo y a mí, de los tres discos, el que más, cojo los tres y este es el que más me gusta, el Paranormal Radio.
Sí, a nosotros la verdad es que nos parece que es un trabajo, como tú dices, muy heterogéneo. Tiene muchísimas cosas, hay rock más cañero, encuentras folk, encuentras psicodelia. En fin, es un trabajo de una hora y para el que nos preparamos muchísimo, ¿no? Entre el segundo y el tercer álbum tardamos mucho en hacerlo, tuvimos un problema de formación, buscando un nuevo guitarrista que fuese perfecto para lo que nosotros hacemos. Lo encontramos hace ya afortunadamente 2 años, compusimos todo el disco con él y fruto de esa colaboración y de esa apertura de encontrar una persona que era exactamente igual que los demás, pues lo que salió este disco y los que vendrán. Creo que a partir de aquí pues seguimos creciendo, tenemos material para siguientes álbumes y creo que seguimos creciendo. No obstante, sí que creo que el álbum que estamos presentando hoy en Bilbao pues es un disco con mayúsculas, un disco que seguramente nos superará a todos nosotros, ¿no? Y lo que sí que me gustaría es que no se convirtiese en un disco de culto, ¿no? Porque digo en España, porque fuera de España pues tiene una repercusión mucho más importante de lo que la tiene aquí y bueno, sí, es un grandísimo disco, pero me gustaría que más gente accediese a él, ¿no? Y este tipo de acciones como hablar contigo y estar en vuestra radio pues ayuda muchísimo y te lo agradezco enormemente.
Nosotros seguiremos gritando por vosotros y por muchas bandas y por la calidad que hay. Lo gritamos, lo que pasa que claro, lo gritamos, pero igual desde muy abajo, ¿no? Porque estamos aquí también nosotros en el underground. Nos pasa igual un poco que a vosotros, ¿no? Aunque también es verdad que luego lo que dices, ¿no? Lo que se puede expandir fuera, en este caso vuestra música, y en nuestro caso a veces me sorprendo de la cantidad de gente que nos puede escuchar desde Latinoamérica, por ejemplo, ¿no?
Cuando
es increíble a veces que incluso muchas veces en casa no se sea lo reconocido que se debiera, ¿no? Cuando es lo más cercano.
Bueno, yo creo que un poco es lo que pasa, ¿no? No puede ser que tu vecino del quinto sea un pintor maravilloso o tu vecina del bajo sea una escritora increíble. No puede ser porque te la cruzas para ir al pan y no tiene ese rollo, ¿no? ¿No? Que tiene la lejanía de las grandes estrellas. Yo creo que nosotros estamos haciendo las cosas lo mejor que sabemos. Creo que los discos son grandes discos, los tres. Y los conciertos, pues siempre que hacemos conciertos hacemos fans, ¿no? pero muchos fans. Ayer noche estuvimos tocando en Valladolid, fue un concierto maravilloso y dejamos a la gente absolutamente boquiabierta, encantada. Y es algo que ya para mí es una constante en nuestros shows, ¿no? Los álbumes son muy buenos, pero es que la gente en directo no se lo cree. Somos una banda de verdad, una banda vieja, una banda muy sencilla, con muy poca sobreinstrumentación y, bueno, pues con muchos conciertos encima, giras por otros países, todo eso te da una experiencia que hace que tengas una solvencia en directo que la gente reconoce, claro.
Y yo diría que sois una banda atemporal, es decir, tú esto, porque sabemos que se ha editado hace unos pocos meses, pero tú si lo escucharas o cuando lo escuchemos dentro de 10, 20 años, 30, o si lo hubiéramos escuchado, vamos a poner un poco más atrás en el tiempo, hombre, la calidad de sonido también es verdad que está ahí, ¿no? Y lo podría igual denotar, pero al final no sois una banda que se case con una época concreta.
No, en absoluto. De hecho, esa etiqueta que nos puso nuestro productor de New Vintage Rock, pues es una etiqueta muy acertada, pero nosotros hacemos música y creo que la mayor parte de las canciones pues nos van a superar. Y yo pienso que este último álbum en particular pues irá creciendo con los años, porque cuanto más gente lo descubra, más grande va a ser. O sea, creo que es un grandísimo álbum de rock, atemporal, y que nos va a superar a nosotros. Eso lo tengo clarísimo, ¿no? Ahí. Pienso que de las tres entregas que tenemos, esta tiene esa característica, ¿no? Los anteriores son grandes álbumes, pero este creo que nos superará a nosotros, ¿no? El Dorado permanecerá con ese álbum siempre, ¿no? Y espero que con los siguientes que podamos hacer, a ver si somos capaces de hacer más discos, ¿no? Con las dificultades económicas que hay y todo eso, pues claro, y nosotros que contamos con muy poco apoyo, contamos con el apoyo de los fans, esa es la parte positiva, ¿no?
Pero a cabezones no nos gana nadie, César.
No.
Eso ya, yo muchas veces digo, aunque haya una persona escuchando la radio, yo voy a estar aquí. Muchas veces las bandas yo lo siento, que cuando os estoy viendo encima del escenario, tenemos la suerte de que nosotros vamos a muchos conciertos. Y hay veces, pues que claro, la gran mayoría de las veces, por desgracia, lo tengo que decir porque yo no quiero engañar a nadie, la mayoría de las veces el nivel de público que hay, bueno, el número de público que hay, está por debajo de lo que la banda requiere. Pero tú estás viendo ahí arriba a esa gente y te estás dando cuenta que, por una razón o por otra, es ya una razón vital el hecho de subirte al escenario y de hacer canciones.
Sí, también tengo que decirte que, por lo menos en el caso del Dorado, hay muchísima diferencia entre aquellos sitios donde hemos dedicado más tiempo a tocar, pues porque hemos tenido la suerte de encontrar las personas que han apostado por nosotros, de aquellos en los que hemos ido menos, ¿no? Es verdad que hay sitios donde la asistencia de público es mucho más pequeñita, pero nosotros hay ciudades donde lo petamos a lo bestia, ¿no? Por ejemplo, la nuestra, Madrid, pues nosotros vamos a grandes salas y con aforos enormes de gente, ¿no? Zaragoza nos va muy bien, pues Galicia nos va francamente maravilloso. En fin, muy muy bien, hay sitios muy buenos y otros pues que, lo que dices tú, el público, la asistencia de público, pues digamos que no está a la altura en cuanto a número de la calidad de las bandas, pero es que merece la pena tocar para la gente que viene, ¿sabes? Y eso es el germen para crecer. Eso funciona así.
Y hoy venís a una zona que yo, a pesar de que somos de aquí, yo la califico de una zona para la cultura un poco extraña. Y a veces, en serio, lo digo de verdad, y a veces lo critico mucho. Porque aquí es verdad que hay un nivel cultural, yo cuando tengo oportunidad de salir por ahí, ¿no? Pues veraneo en otros lugares, ¿no? De Castilla y León, por ejemplo, y sí que me doy cuenta, pues, que no hay este nivel de que aquí con la gente, pues es verdad que la cultura se mueve, que hay conciertos, que hay diferentes actividades, y eso se nota muchísimo, ¿no? Pero luego somos un público muy extraño, lo he dicho en más entrevistas, porque los grupos en euskera, por ejemplo, los grupos de aquí, pues en euskera sí que tienen salida, incluso las televisiones públicas apuestan por ellos, sus videoclips acaban saliendo ahí, también hay emisoras a través de la radio donde grupos de rock o de metal incluso, el hecho de cantar en euskera les hacen entrar, luego a la escena internacional, también cuando vienen bandas con ya cierta repercusión, se suele apoyar bastante, pero tenemos un pequeño problema, y es que, lo noto yo, con las bandas estatales que cantan en castellano normalmente cuesta más. Yo a veces hasta con el Dorado me planteo, digo, yo creo que aquí tendrían que editar estos la edición en inglés, fíjate lo que te digo, porque a veces es verdad, es que a veces uno piensa que somos un poquito extraños, vamos, y yo personalmente lo reconozco, no es mi caso particular, pero sí como público en general de Euskadi, sí que lo noto, y yo creo que hay que abrirse a todo, independientemente del idioma, de dónde venga y demás.
Ya, mira, sí, es posible. Nosotros sabes que editamos los discos en dos idiomas, en inglés y en castellano.
Sí, por eso te comento.
Entonces, también lo hacemos en España en ambas lenguas, ¿no? Y nuestra edición en inglés está pensada para todo aquel que le guste los discos en inglés. Da igual que sea de Euskadi o que sea de Bélgica, ¿sabes? Sí. Lo que pasa es que lo que a veces yo sí que noto es que el hecho de que nosotros editemos una versión en castellano, digamos que nos minusvalora, ¿no? En algunos sitios, como diciendo, es que el rock esté... Pero tío, tú, vosotros no podéis hacer rock en español, tío. Eso es de la caspa más antigua, ¿no? Pero yo no lo veo así. Yo creo que hay muchísima gente que lo aprecia. Mira, estamos en Pucel ahora mismo y ayer lo hablaba con gente que son súper fans del rock. Ayer el concierto fue maravilloso. Tuvimos un público increíble y me lo decían, por favor, tíos, no dejéis de hacer los discos en español, porque también te tengo que confesar que nuestra banda pues tiene una repercusión fuera de nuestro país que cada vez nos impulsa más a hacer los discos solo en inglés. Tenemos más demanda, tenemos más gente, pero sí que es cierto que yo no quiero renunciar a hacerlos en castellano, ¿no? Creo que hay muchísimas personas que lo merecen también y nosotros nos gusta, nos identificamos con el castellano para hacer también canciones de rock, ¿sabes? Uh-huh. Creo que funciona.
Y además sois una banda que el castellano hay veces que hay que decir que se amolda peor a un estilo que es anglosajón al final, como claro. como es el rock, eso es cierto, pero es verdad que hay bandas que lo hacéis muy bien. Y yo ahí metería al Dorado, me acuerdo, de alguna banda más, pero en concreto al de Mirage, por ejemplo. Es una banda que creo que también, sí, a pesar de meter los temas en castellano, han sabido adaptarlo de tal manera que la melodía y la forma de entrar esas letras, pues tiene una sonoridad que se pueda asemejar, incluso si simplemente lo dejáramos en sonido, si no nos fijáramos en lo que dice la letra, se podría asemejar a lo que se puede hacer en inglés. Y vosotros también sois un grupo que, bueno, se os puede comparar, de hecho, si la gente quiere hacer la comparación, con algunas bandas de los 80, las que tampoco quiero infravalorar, pero pueden ver la comparación de cómo quedaban algunas letras entonces y cómo grupos como El Dorado habéis conseguido que el idioma español entre perfectamente y encaje perfectamente con el rock.
Yo creo que sí, sinceramente. De todas formas, no nos cerramos, ¿sabes? Nosotros somos una banda de rock, de rock internacional. No somos una banda de rock ni española, ni europea, ni nada. Nosotros somos una banda para tocar en cualquier sitio, ¿sabes? De hecho, nos vamos a Europa el próximo mes y haremos una gira de prácticamente un mes por un montón de lugares, desde Francia, Alemania, Suiza y sobre todo en el Reino Unido, donde tenemos 8 fechas. Mira, el Reino Unido es uno de los sitios más exigentes con el tema de la lengua que te puedas imaginar. O sea, aquí somos en algunos sitios bastante pijos con esto del español y no sé qué, el castellano, el inglés, pero en el Reino Unido, como no cantes en inglés y como no lo hagas perfecto, te puedes dar por muy jodido. Y eso hace que muchas bandas de nuestro país que lo hacen en inglés, pues no giren allí, porque es que allí sí que eso es una necesidad, ¿no? Pues lo que te digo, nosotros queremos tocar en todos los sitios, no nos queremos cerrar a hacerlo por el idioma, ¿sabes? Esto es música para todo el mundo, música para toda la gente del mundo, me refiero, no es solamente para nuestro país, ¿no? Y lo digo con toda la humildad, vaya.
Y además que eso también dice mucho de lo que es ser músico, porque yo me cuento con muchas bandas, mira, voy a lanzar aquí también una crítica a cierta gente, ¿no? A veces pues doy un pequeño palo, ¿no? Y tampoco es con mala intención, simplemente es para que la gente sepa lo que hay. Estar en el mundo del rock conlleva trabajar mucho, conlleva viajar, conlleva estar fuera de casa, conlleva un montón de cosas. Y me cruzo a veces con muchas bandas que parece que sin moverse de su casa, haciendo música un poco a nivel local y demás, siempre están con la queja, ¿no? De es que esto no sale y tal. Ya, pero ¿cuánta gente está dispuesto a hacer por lo que, por ejemplo, ha hecho gente como El Dorado? Y que es sacrificar muchas cosas por algo que al final es tu pasión, que es el rock, iros a Estados Unidos, como habéis estado, iros por Europa, que la gente sepa también un poco lo que es ser músico. Solo quiero recalcar eso. Y voy a aprovechar que te tengo a ti ahí al otro lado.
Hay que mover el culo, tío. Es que si no, no vas a salir adelante, ¿no? Y si tú quieres hacer algo, tienes que empezar a dar los pasos. Y esto es muy duro. Esto es un camino y muy muy duro y muy gratificante. Porque ahí están los discos y, sinceramente, cuando te subes a un escenario y ves a la gente que se sabe todo lo que haces, que vibra con tu música como si fuese suya, ya lo justifica todo. Pero lo que no puedes hacer es quejarte y quedarte en casa, estudiando más escalas de guitarra.
Eso es.
Eso no vale, ¿sabes? El rock es unos tíos encima de un escenario echando energía. Y eso mucha gente pues no lo entiende. Es así. Y por eso, esa es una cosa que sí que hacen muy bien los anglosajones y los británicos. porque, perdón, los americanos son gente que cuando se sube a un escenario tiene una energía que muchas bandas que no se mueven tanto no tiene, y es simplemente porque giran sin parar. Entonces es algo que la gente tiene que hacer. Si estás en una banda, saca los bártulos y búscate la vida para tocar. Y si van a verte 5 como si van a verte 500, te da igual, tú a tocar.
Eso es, pues eso es lo que es ser músico, y es algo que quería, ya te digo, recalcar, aprovechando lo que es una banda como El Dorado, los sacrificios que hay, los viajes, claro. Muchas veces cuadrar las fechas, porque claro, en vuestro caso sois 4 personas, y sois 4 personas que tenéis que remar en la misma dirección. Ya nos has dicho que ha habido un cambio de formación, en concreto fue en la guitarra. Ahora mismo tenemos a Andrés Duende, que es el que ocupa ese puesto. La formación al completo es Andrés Duende, Jesús Trujillo, César Sánchez, que eres tú, y Javi Planelles. Sois ahora mismo una banda que los 4 conseguís remar en la misma dirección, mover lo que haya que mover para que en la vida personal de cada uno claro. Pues no se anteponga a lo que es el grupo.
Claro, claro, sí, es una cosa dificilísima, ya te puedes imaginar. Pero tenemos una suerte, y es que estamos cumpliendo nuestro sueño, ¿no? Nosotros hacemos lo que nos gusta, las canciones que nos gustan, tocamos muchísimo, tenemos la suerte de arrastrar gente, en algunos sitios más, en otros menos, pero arrastramos gente con nosotros, y eso nos une mucho. Somos una piña, queremos seguir haciendo rock y vamos a seguir haciéndolo, ¿eh? Y nosotros vamos a continuar en esta senda con toda la ilusión. Pienso que las cosas no nos marchan pues moderadamente bien, vaya.
No, y además,
podrían ir mejor, desde luego, ¿no? Siempre quiere uno que vayan mejor, pero no nos vamos a quejar nosotros, no somos de quejarnos.
Mientras que se pueda disfrutar con lo que se está haciendo, por supuesto que ya están yendo bien. Y además, si lo que hablamos es de mover gente, vosotros habéis tenido una iniciativa, que bueno, ha habido algunas bandas que ya lo están haciendo, pero sigue siendo algo todavía que llama la atención, ¿no? Y es el hecho de que cuando editasteis este disco, tuvisteis la idea de que la gente, de alguna manera, precomprara el disco, ¿no? Más o claro. menos, que os aportara vosotros aseguraros ya unas copias que se podían vender, que la gente, oye, yo quiero el disco, aporto el dinero que es necesario, ¿no? Y luego que esa gente tuviera asegurada su copia física. Y bueno, se puede ver aquí detrás de la galleta, ¿no?, del disco, lo que es toda la gente que os apoyó, y es mucha gente.
Sí. Nosotros ahí, la verdad es que la gente nos superó. Superó nuestras expectativas por goleada. O sea, nosotros somos una banda que, pues, todo lo que hemos hecho ha sido a través de nuestro propio esfuerzo. No hemos tenido todavía el acceso a los grandes festivales. Grandes me refiero a nivel nacional, porque fuera de España hemos tocado en algún gran festival, pero aquí todavía pues no, ¿no? Y en el fondo pues vivimos aquí, y es donde más gente a donde más gente podemos acceder más fácilmente. Pero cuando pusimos en pie nuestro proyecto para financiar el álbum, pues nos superó increíblemente. O sea, nuestros objetivos eran 3.000 euros para que nos echase un cable, era mucho menos de lo que nos costaba la producción, y al final recaudamos encima de 9.000, ¿no? Increíble, vaya, una cosa muy bestia, ¿no? Algo que nos sorprendió, nos animó, y ahí está esa gente, vaya.
Bueno, y lo de los festivales también, explicarle a la gente que si no habéis entrado no es porque os falte calidad, sino porque el mundo del rock, pues claro, se mueve en un mundo que al final es el negocio, ¿no? Hay contactos, y muchas veces es cuestión de tener el manager adecuado, de dar con la persona adecuada, de entrar en una compañía que también pueda mover esos hilos, y claro, al final siempre acaban entrando los grupos, salvo alguna excepción, que sí que hay promotores, oye, pues me gusta esta banda y quiero traerla, que también los hay, pero de forma general se basa mucho en con qué tipo de gente te estás moviendo a nivel de negocio.
Pero también, Antonio, te voy a decir una cosa, tienes toda la razón, ¿eh? Es así, o sea, esas teclas nosotros no las tenemos. Pero nosotros estamos llegando a muchos sitios por la calidad de la música, y ya está. O sea, y conseguimos que haya promotores que se interesen por nosotros solamente por la calidad de la música. Por eso, pues ese es nuestro camino y lo vamos a seguir recorriendo. Cada vez somos más, o sea que no tenemos ningún inconveniente, ¿sabes?
Sí, también. También sois una banda que os consideráis, dentro de lo que es el panorama a nivel general, un poco extraña. Lo digo también por el tema de lo que ponéis, ¿no? En la propia portada, ¿no? On the Air from Saturn, ¿no? Un poco haciendo el juego con Paranormal Radio, y ahí estáis en el aire desde Saturno. Una banda, hombre, al lado de todo lo que hay por ahí, que se han hecho cosas inverosímiles, ¿eh? A día de hoy, y más marciano que Pink Floyd, por ejemplo, ¿no? Y fíjate de cuándo son, bueno, es complicado.
Sí, maravilloso.
Pero sí, en cierta manera, una banda un poco, no sé, un poco marciana, un poco que para la mente terrestre puede ser un poco incomprendida. ¿O qué queréis simbolizar con ello?
No, muchas veces es que nos sentimos como un poco, pues eso, no sintonizados del todo, ¿no? Con nuestro entorno, ¿sabes? Nos sorprende muchísimo, eso nos llama muchísimo la atención, que nuestra banda tenga mayor repercusión fuera del territorio nacional de lo que la tiene aquí. Es que es algo que nos deja un poco estupefactos, ¿no? Porque, y te sientes un poco post-marciano, porque en realidad creo que si esta banda estuviese asentada en Los Ángeles o estuviese asentada en Londres, con las posibilidades de girar permanentemente, igual que hacemos, nosotros no paramos de girar, pero claro, si vives en Estados Unidos, pues girarías todo el rato por Estados Unidos. Y esta es pues una banda que genera muchos fans tocando, ¿no? O en Inglaterra, ¿no? Que son las mecas del rock, nos pongamos como nos pongamos, ¿sabes? Es ahí donde se cuece todo, ¿no? Todo lo demás es residual para el rock. Uh-huh. Y claro, nosotros vivimos en Saturno con respecto a esos lugares, ¿sabes? Es muy difícil, no podemos cambiar nuestras vidas, es lo que decías tú, ya bastante esfuerzo y dificultades tenemos para poder ponernos en común y hacer lo que hacemos, como para trasladarnos a vivir a esas ciudades, que sería realmente el paso imprescindible para que nuestra banda estallase a nivel mundial, pues, en un periodo de tiempo pues corto, ¿no?
Uh-huh. Y Paranormal Radio puede suponer un punto de inflexión de alguna manera en la carrera del grupo, porque parece que se abre como un nuevo capítulo. Los dos primeros trabajos, de hecho los títulos dicen mucho, ¿no? El primero era En busca del dorado, que era un poco como daros a conocer. El segundo era Dorado, como que todavía estábamos un poco en esa fase de conocer al grupo, pero ahora ya os desligáis un poquito de ello, hacéis un disco que, como digo, es un poco diferente porque tiene más temas, que es una cosa que llama la atención. No habéis metido, no habéis tirado ya de ninguna versión, que en los primeros discos sí que lo hicisteis, y ya este disco ya se llama Paranormal Radio, que ya no lo tenemos por qué enlazar con el nombre del grupo.
Ajá, sí, efectivamente. Yo creo que este es el disco que está haciendo un gran trabajo. Es un disco que nos está ayudando un montón, ¿no? Y creo que sí, que va a ser el punto de inflexión. Va a ser un disco que nos va a dar pie pues a tener un grandísimo crecimiento de la banda, ¿no? De hecho, ya lo estamos notando.
Y habéis enfocado un poquito por ahí también lo que es el cambio del título, el cambio a la hora de meter ya más temas, hacer un disco más largo, porque los anteriores eran pues más cortos. Recordaban un poco más a los trabajos que se editaban en los 80, ¿no? Sobre todo, que eran más cortos.
Mira, eso tiene mucho que ver, en cuanto hablando de la duración, tiene más que ver con el hecho de que entre un álbum y otro, entre el segundo y el tercero, pues hubo mucho tiempo, ¿no? Teníamos un repertorio bestial. O sea, nosotros, para hacer este álbum, teníamos 30 temas para escoger, ¿no? Podríamos haber editado un disco doble con 2 horas de música, pero no nos daba los recursos económicos y tampoco creíamos que fuese el momento de hacerlo, ¿sabes? Entonces, tiene más que ver con eso. Y en cuanto al título, sí que es verdad que ya la banda empieza a ir por un lado que está un poco por encima de nosotros, ¿no? Y ya no es tan personalista, ya es ese paso un poco del que tú hablas, sí, eso es cierto.
Y cuando teníais ahí los 12 temas, yo lo que digo es qué difícil elegir un single de entre todos, porque encima sois una banda que en las diferentes tesituras que podáis tener, la más macarra, que también la tenéis, o la más relajada, yo creo que los temas llegan a tener profundidad, pero gancho también, ¿eh? ¿No? Y a la hora de elegir un single, habéis elegido Reactor, que es del cual habéis grabado videoclip, pero yo, por ejemplo, tengo que decir que hay una que es El Último Tren, que a mí me parece que es un tema impresionante para enganchar de primeras. ¿Habéis tenido esa dificultad?
Sí, tienes toda la razón.
Y digo, ¿habéis tenido también esa dificultad vosotros a la hora de decir qué tema elegimos ahora?
Pues hemos tenido una dificultad enorme, efectivamente, porque yo veía todas las canciones, las veía un single, absolutamente todas, cada una por su razón, ¿eh? Y elegimos Reactor, si quieres, yo te digo que aleatoriamente, pero fue uno de los primeros temas que se compusieron con Andrés Duende a la guitarra, y yo creo que eso nos llevo por ahí, pero en realidad yo pienso que cualquiera de las 12 canciones que componen este álbum perfectamente serían un single.
Y luego el libreto que acompaña la obra está súper currado. Tiene una historia que enlaza un poco con lo que es el contenido de las canciones. Explícanos un poco cómo surge la idea. Si primero, no sé, si había una historia ya previamente pensada y que luego se plasmara en el disco, o si esto ha surgido a raíz de tener ya el conjunto de temas y decir, vamos a dar vida a un libreto, y quién es el que se ha encargado de hacerlo.
Pues mira, esto en realidad surgió a la vista ya de las canciones, ¿no? El libreto lo hizo Alex Sánchez y sí que se hizo siguiendo el hilo de la música, ¿no? Lo que le inspiró a él, ¿no? Todo ese mundo paranormal que es una banda de rock en la carretera. Alex Sánchez es un tío que viaja mucho con nosotros, que pues es, además del que hace todo el arte y gran parte de los vídeos de la banda, pues es el road manager del grupo, se lo sabe todo. Entonces esta es su visión artística y también un poco distinta, ¿no?, de nuestra música, y nos encantó su punto de vista, y así lo respetamos, ¿no? Nos encantó, vaya.
¿Qué es lo que os ha influido para escribir estas canciones? Yo tengo que decir que las letras del Dorado, siempre sois una de las bandas a las que le doy mil vueltas a las letras, y digo, me estarán diciendo una cosa, me estarán diciendo la otra. A veces es necesario también conocer un poco la historia, ¿no? Pues la Casa de las Siete Chimeneas, pues si no te conoces la Casa de las Siete Chimeneas, que realmente existe, pues no le pillas realmente el significado a la canción, ¿no? También eso es verdad. ¿Qué os ha inspirado un poco a la hora de escribir estas letras?
Bueno, la verdad es que todas las letras las hace Jesús Trujillo, que es el cantante del Dorado, ¿no? Y son momentos, ¿no? Son momentos vitales, situaciones de vida, y en el punto en el que está, pues se expresa, ¿no? Y esa es un poco la inspiración, ¿no? Más emociones que otra cosa, ¿no? Sí que es cierto que no somos una banda de letras muy, muy, muy directas, ¿no? No son letras fácilmente comprensibles a la primera, vaya.
Son letras para darle vuelta, que también está bien, ¿no? Porque luego, si tú te fijas en la historia también en sí, la historia que acompaña al libreto, es una historia que queda muy abierta, ¿no? También.
Sí, bueno, nos encantó ese cuento, ¿no? Es un cuento un poco que habla de ese viaje que ha supuesto este álbum, ¿no? Sí.
¿Qué tenemos por ahí, César? ¿Igual os pillamos viniendo para acá o...?
No, me pillaba saliendo del hotel.
Sí, ah,
pero
vale.
Estoy contigo al 100%. Vale. Bueno, siempre lo estaba ya.
Nah, pues lo que comentabas, ¿no? Que un poco cómo se enlazaban esa historia con las letras, ¿no? Del disco.
Sí. La historia realmente es una sucesión de los personajes que están en las canciones. Plasmado a través de lo que te decía, de la visión de otro artista, y sí que son esas situaciones, esos personajes los que dan forma al libreto, ¿no? Pues aparece Romeo es una persona que está en Midnight Games, en Juegos de Medianoche, Cassandra pues como una agorera, una visión, el circo paranormal, no sé, creo que es una parte que se ha dejado de trabajar en gran parte de los discos actuales, ¿no? Todo el tema de los libretos y de cuidar esas cosas. También hemos querido hacerlo en nuestro último disco.
Eso es, y nosotros seguimos manteniendo que el formato físico es fundamental, y yo supongo que vosotros también, porque yo sé que habéis sido una banda también crítica con la piratería, por ejemplo, porque claro, lo que hace una banda es un trabajo muy importante como para que luego el público no lo valore. Yo voy a decir mi punto de vista. Yo la piratería, si es por el hecho de conocer al final canciones, y en muchos casos también porque hay que decirlo de alguna manera, la gente igual no tiene el poder adquisitivo suficiente y en algún caso pues tiene que tirar de esa piratería, de grabarse, de bajarse un disco, pero luego lo normal sería que asistiera al concierto, también eso hay que decirlo, ¿no? Que cada uno aporte en la medida de lo posible. Claro, yo apoyo esa piratería si luego la gente tiene esa capacidad de decir, hombre, que me tengo que implicar con esto, que esta gente me está dando algo que me gusta, voy a intentar apoyarles, ¿no? Yo la veo un poquito por ahí.
Bueno, mira, yo en cuanto a la piratería, yo sí que soy bastante contrario a, como tú has dicho, ¿no? Pero no desde la óptica del usuario final. A mí el usuario final, pues hombre, no me parece que sea el culpable. Yo creo que aquí hay otros implicados que ingresan un montón de dinero increíble, como pues las compañías de telefonía o los buscadores como Google. Y en mis costes cuando hacemos un disco, cuando hacemos las giras, estos tíos no aportan nada, ¿sabes? Y son esos los que tendrían que pagar, porque ellos se benefician del tráfico, porque ellos son quienes se benefician de que la gente acceda a los contenidos. Ellos no pagan por esos contenidos nada, nada, y en cambio, bueno, pues están disfrutando de ellos y son lo que le dan valor a su empresa, ¿no? El hecho de que tú puedas navegar y encontrar el periódico, encontrar un libro, encontrar un disco. Claro, yo no creo que sea el usuario final el culpable de nada. Sí que es verdad que me gustaría, lo que dices tú, que si alguien descarga un disco, pues que luego asista a un concierto si le ha gustado el disco. Claro, claro, eso sería ideal.
O que incluso, si puede, o que incluso si puede, se lo compre, que vale mucho sí. más tenerlo físico, que me crea
claro,
la gente.
Claro, claro, yo pienso lo mismo. Yo pienso lo mismo, pero no, yo no, desde luego no culpabilizo en absoluto al usuario final. Esto tiene mucho más que ver con los intereses de las grandes corporaciones, que tú miras los anuncios de la gente de la fibra, ¿no? O navega a toda velocidad para descargar. Muy bien, tío. Eso es para descargar música, para descargar películas, para descargar libros y para todo eso. Pues tío, paga por eso, ¿sabes? Porque eso no te cuesta nada a ti.
Eso es,
estás ingresando por los contenidos de la gente y eso me parece una cosa que te sinvergüenzas. A ver, es mi punto de vista. Igual que me parecen unos sinvergüenzas los de las GAE, lo mismo. O sea,
eso sí que lo son, yo creo que todavía más.
Son,
fíjate lo que te digo.
Son, bueno, eso son para... podemos hacer un capítulo especial para las GAE y otro capítulo para las compañías que se lucran de los contenidos de la gente sin pagarles nada.
Eso es, pues totalmente de acuerdo también con lo que tú comentas, hombre, aunque bueno, luego por otra parte sí que hay que reconocer que Internet está siendo una forma de publicitar la música, de llegar a más gente, que también
sí,
es verdad
claro.
que antes no se tenía, y eso también hay que aprovecharlo, y además decirlo, de llegar de una manera más libre también, no tan condicionada.
Sí, sí. Bueno, claro, yo no estoy haciendo de Internet algo sacrílego. Pero lo que sí que digo es que Internet es un ente que no es etéreo ni es el aire. Tú respiras el aire, como yo. Pero Internet está detrás una serie de empresas que tienen unas cuentas de resultados y unos ingresos de la hostia, ¿vale? Y en sus costes no hay nada referente a pagar los contenidos, que son los que a ellos les generan el dinero. Esa es la historia, ¿no? O sea, todo, Internet no es el aire, Internet no es la luz del sol. Internet son empresas que tienen que... O sea, esto, al final yo creo que es un entorno muy joven que tiene que acabar regulándose como un niño pequeño. Un niño pequeño pues tiene mucho potencial, pero tiene que educarse. Pues esto es lo mismo. Igual, creo yo, vaya.
Bueno, lo que pasa, el tema sería ese, que se regulara sin perder la libertad. Y es un poco complicado. Ahí sí que entraríamos en una pugna
claro.
difícil, porque claro, si se regula, ya es posible que te empiecen a decir que para subir lo que tú quieras, pues claro, evidentemente tengas que pagar o tengas que tener ciertos permisos, no sé cómo, lo que se les ocurra, para que, por ejemplo, información que a ciertos poderes no les gusta, no suba. Claro, porque
ya,
para la música, pues como tú dices, podría estar bien. Pero claro, también es verdad que Internet, pues están publicando medios independientes, como puede ser el nuestro.
Sí,
igual
es
esta libertad nos la cortarían, por ejemplo. Igual un programa como La Mirada Negra no se podría emitir por Internet porque hay una regulación que lo impide. Entonces, claro, yo no sé con cuál de las dos cosas me quedaría, ¿eh?
No lo sé, es muy difícil.
Es complicado.
Es un debate muy, muy complicado, pero yo no creo que tenga más que ver con una regulación general, sino con que las empresas que se lucran del uso de los contenidos, como Google o como las compañías de telefonía, sean las que paguen por el uso de esos contenidos.
Uh-huh.
Eso es simple y llanamente. Evidentemente, yo creo que eso no atenta contra la libertad, porque su modelo de negocio pasa porque la gente acceda a la información, ¿sabes?
Uh-huh.
Pero, chico, no sé.
Bueno, yo lo que sí que digo es que la gente en general valore lo que hace un músico, lo que hace una banda como El Dorado, porque, hombre, os lo curráis, os vais a grabar otra vez con Richard Chiqui, que se puede decir que es vuestro productor y que ha vuelto a sacar un resultado magnífico, y yo supongo que ya trabajar con él después de 3 discos habrá sido ya una cosa súper rodada, ¿no? Os habréis entendido a las mil maravillas.
Pues sí, trabajar con Richard es ya casi como trabajar con uno de la casa, ¿no? Efectivamente es nuestro productor y esperamos que siga haciéndolo, porque es un clase A, es uno de los productores más importantes del mundo. Entonces tiene una agenda que es completamente imposible. Ha sido muy sencillo, cada vez es más fácil trabajar con él y como te decía, pues ojalá podamos seguir haciéndolo, ¿no?
Bueno, pues magnífico ese resultado una vez más. Bueno, César, pues que ha sido un placer hablar contigo, que mucha suerte para esta noche, que nosotros estaremos ahí, que ya tuvimos oportunidad de veros, en nuestro caso en una ocasión, que fue creo que fue presentado entonces el primer disco todavía, y anda. Bueno, yo...
¿Cuánto ha llovido?
Ha llovido, sí, pero decir que a pesar de en aquel momento que no hubiera mucho público, ya digo que no os preocupéis porque no os pasa a vosotros, le pasa a una cantidad de bandas increíble, a pesar de eso, yo lo que vi fue un grupo con un potencial impresionante, con un sentimiento, con una calidad y con todos los condicionantes, vamos, que tiene que tener una banda de rock para llegar muy, muy lejos. Luego otra cosa es que ese, no sé, ese abanico tan importante de posibilidades que hay se pudiera abrir a la música. Y el problema es que como todo está mediatizado, todo está condicionado, pues al final no se llega a lo que es la realidad de la música y en otros ámbitos también. Está todo muy, muy condicionado porque los medios no se abren a ello, porque hay muchos intereses políticos, a nivel social también. Y estamos luchando contra corriente, César, y al final es lo que queda, pero la calidad y lo bien hecho ahí está para siempre.
No, y que además tienes toda la razón, pero es que vamos a llegar. O sea, nosotros sabemos que estamos en el camino. Salimos en busca del dorado hace 5 años y estamos en el camino. Nuestra banda va creciendo, lo vemos. O sea, no somos los mismos que viste hace 5 años. Ya esta noche cuando te veamos no verás un potencial, ya verás otra cosa. Y creo que llegaremos, tío. Y es una cuestión de trabajar, de seguir trabajando y de disfrutar en el camino. O sea, aquí no, a mí no me importa el resultado final comercial. Evidentemente tenemos que pagar los discos, las giras y vivir. Eso está claro, ¿no? Pero me importa el camino. Me importa que lo que vayamos haciendo lo disfrutemos porque en el fondo eso es lo que cuenta. No, ¿sabes? No es el otro resultado, pero desde luego sí que queremos, creemos que estamos en la senda para hacer grandes cosas. Humildemente lo digo, pero lo digo, ¿eh?
Bueno, pues yo lo ratifico y continuad así y que sean muchos discos más como estos tres que lleváis. Y nada, para terminar, si crees que se ha podido quedar algo fuera de la entrevista, algo que quieras añadir, algo que quieras recalcar, pues lo puedes hacer y si no, también me eliges un tema para terminar.
Pues mira, las dos cosas, que la gente se meta en nuestro Facebook, el Dorado Rock Band, y bueno, pues chequeé todo lo que hacemos, los vídeos, la música, creo que le va a interesar. Y por otra parte, pues no sé, vamos a elegir el último Tremenda, que también me encanta.
Sí, es mi favorita, yo tengo que decir que es mi favorita de este disco en concreto, es la que a mí más me ha gustado, aunque bueno, es difícil elegir, como digo. Muchas gracias, César, nos vemos esta noche en el Crazy Horse de Bilbao, ¿de acuerdo?
Venga, nos vemos, Antonio.
Venga, hasta otra.
Hasta ahora. Come on,
qué bueno es El Dorado. Esta noche en Bilbao, Crazy Horse, a partir de las 11:30, tardecito, a veces agradece. Si tienes tiempo de hacer muchísimas cosas, tienes tiempo de irte a otro concierto como vamos a hacer nosotros, estar por ahí tomando algo, estarte tranquilo, relajado, lo que quieras, y luego terminar y finiquitar la noche con un gran concierto de rock, que es lo que seguro que nos va a ofrecer El Dorado en el Crazy Horse de Bilbao. Continuamos después de esa entrevista con una banda a nivel internacional, pues que bueno, yo creo que ya no requiere demasiada presentación. Chicken Foot, la superbanda que nos presenta ahora un trabajo en directo, con una primera parte del mismo que nunca ha sido publicado oficialmente antes, es decir, temas inéditos en directo, ya que su contenido fue registrado, según nos apuntan, durante el tour Different Devil del 2012, y cuenta en este caso con Kenny Aronoff a la batería, mientras que Chad Smith se ausenta de la banda de forma temporal. En ese momento registraron algunos temas que ahora se incluyen en este directo. También hay una segunda parte, que es una colección de canciones grabadas durante un show del grupo en Phoenix en septiembre del 2009, y son canciones que han sido publicadas ya como caras B en sus últimos singles. Todo ello se incluye dentro de este trabajo de título LV, y vamos a ir con una de las inéditas en directo, que contó con Kenny Aronoff a la batería en sustitución de Chad Smith. Ellos son Chicken Foot. Ahí estaban esos Chicken Foot cuando estamos llegando casi al final del programa. Damos las gracias, que hoy no hemos hecho referencia, pero tenemos a gente ahí al otro lado de la radio que a través del Facebook pues nos va haciéndolo saber. A Miquel García, Jonathan Rodríguez, Michel Coz, Aitor Echevarrena, Pepe El Paso, Javier Igdín, Jessica Morel. Muchísimas gracias por estar ahí y esperemos que os esté gustando este programa con bastantes contenidos en el día de hoy. Bueno, alguno dirá, ¿y cuándo no? Si siempre estamos hasta arriba, ¿no? Pues bueno, en este caso, dos entrevistas, una crónica que ya llevamos, que era la de Crucifix Fernández Bárbara, que estuvimos viendo en el día de ayer en la sala sonora de Astra Boudoir. Y también estuvimos, aunque no este que os habla personalmente, pero sí La Mirada Negra, a través de su colaborador Fer, estuvo viendo Al Último Que Cierre y Apenadas por la Ley en la sala Rockstar de Bilbao. Fer, muy buenas.
Hola, buenos días, Antonio.
Bueno, pues casi para ir cerrando el programa vamos a dejar constancia de lo que se vivió en la Rockstar de Bilbao. A mí me hubiera gustado estar, pero claro, es que a veces coinciden tres, cuatro, yo que sé, a veces coinciden muchísimos conciertos. Ayer, de hecho, también tenía que tocar en Bilbao Benito Camelas, que por fortuna, digo por fortuna, aunque es una pena, pero por fortuna se ha aplazado, porque a ver si así les puedo ver en la próxima que vengan. Creo que su fecha se ha pospuesto para el mes de abril, y es que a veces es una locura.
Sí, sí, sí. Lo mismo había ocurrido, se había pospuesto también la fecha del Último Que Cierre, pero bueno, lo que dices, un montón de conciertos en el mismo día y bueno, pues muy difícil verlos.
Bueno, pues cuéntanos, ¿qué es lo que viviste en la Rockstar? ¿Llegaste para ver Apenadas?
Llegué para ver Apenadas por la Ley y la verdad es que, bueno, casi, porque entraron directamente a matar, 25 minutos que tocaron y 25 minutos sin tregua. No dieron, no hubo ni un momento entre canción y canción. Y bueno, pues para el que no lo haya escuchado, si les gusta el punk vieja escuela en plan espasmódicos, desechables, toda esta gente con voz de chica, pues ellas lo hacen a la perfección. O sea, son el claro paradigma de lo que es el punk ochentero sin ningún tipo de influencia moderna ni nada, aunque hicieron una versión en castellano de Social Distortion que nos dejó a todos con la boca abierta, la verdad, porque no es más moderno de lo que se esperaba ellas. Pero bueno, muy bien, muy bien también.
Bueno, y luego El Último Que Cierre, que son unos de los grandes exponentes del punk desde hace ya pues muchos años, y además siempre un estilo que siempre se ha vinculado mucho, aunque ellos no eran de aquí, pero siempre se vinculaba mucho a nuestra tierra, a Euskal Herria.
Sí, sí, es verdad que se les encuadró, aunque son valencianos o de Castellón, alguna cosa así, pero siempre se les encuadró aquí en el movimiento del rock radical vasco. Para mí, siempre han sido de los más grandes, ha sido una banda que ha influido mucho en mi vida, y realmente son capaces de tocar la fibra sensible, y bueno, encuadrársele dentro de ese movimiento rock radical vasco son más de hablar de sentimientos que no de hablar o de reivindicar cosas, ¿no? Aunque también lo hagan. Y bueno, pues ayer fue una muestra clara de cómo tocar esa fibra sensible, porque hubo canciones que realmente ponían la carne de gallina, realmente bien, lo hicieron realmente bien. Muy bien.
Ellos son de Castellón, pero claro, es que todo lo que era reivindicación y demás, en aquella época, sobre todo había muchos grupos que salían de aquí, y mucha gente siempre, ha habido bandas, ¿no? Incluso a Reincidentes le pasaba también lo mismo, que estos son vascos, ¿no? Yo de hecho, pensé que mucho tiempo, que Reincidentes eran de aquí, cuando era un niño, ¿no? Todavía.
Es que no salían de aquí, claro, es que no salían de aquí, se venían a tocar y se hacían unas giras por Gasteches interminables, y parecía que vivían aquí, sí, es verdad, es cierto.
Bueno, en cuanto al setlist que interpretaron, ¿tienes algo que reprocharle a la banda? ¿Algún detalle que no sé, que no te gustara? ¿O todo fue
maravilla? No, el problema viene con, el disco que acaban de sacar lo regalaban a la entrada directamente. Entonces, bueno, el disco todavía no está prácticamente disponible para la gente. Y bueno, pues lo que siempre ocurre cuando están presentando un disco, las canciones nuevas todavía no tienen el rodaje necesario. Y bueno, pues empezar con dos canciones del nuevo, pues te corta un poquito, pero bueno, enseguida entraron directamente a matar, y cuando tocaban los clásicos la sala se venía abajo. Y bueno, impresionante, impresionante, la verdad, que todo muy ajustado. Además, hicieron un montón de canciones, pero un montón, ¿eh? Y el concierto duró hora y media, que sus canciones suelen durar entre 3 minutos, un poquito menos, y bueno, lo hicieron muy bien, la verdad, que a matar, directos, muy bueno.
¿La presencia de público qué tal?
Bien. O sea, hubo mucha gente, Hubo mucha gente, más de lo que yo me esperaba, y mucha más entrega de lo que yo me esperaba. Sí. Porque sí que es una banda que tiene muchos seguidores, pero que se les ha visto muchas veces. Y no sé si había ganas de ellos, y creo que llevaban 3 años sin girar, o 2 años y medio, alguna cosa así. Y había ganas de verle, y la gente estaba muy entregada, con todas las canciones, Tanto con los nuevos clásicos como con los antiguos clásicos, que tocaron incluso Soldadito Español, que eso es una canción que hacía muchísimo tiempo que no la oía.
Bueno, pues pronto tendremos esa crónica de manera un poquito más extensa en lamiradanegra.es por escrito. Así que muchas gracias, Fer, por echarnos una mano una vez más a la hora de contar estos conciertos, cuya intención no es simplemente el hecho de informar de lo que ocurrió, sino también que la gente se anime. Yo entiendo que hoy en día la economía da para lo que da, pero no sé, no sé cuánto valía el último que cierre, pero no sé, ayer estuvimos viendo nosotros a Crucifer Bárbara y eran 13 euros anticipada, 15 en taquilla, que tampoco es una exageración, y muchas veces hay bandas que están tocando por 5, hasta 3 euros, sí, hasta gratis, porque es increíble también la cantidad en el Sentinel Rock Club mismamente, de nuestro buen amigo Iñaki, se hacen muchos conciertos euros, gratis y que la gente
12 euros con el CD me parece maravilloso, vamos, no me parece nada caro, 12 euros la entrada con el CD, está muy bien.
Por eso digo que la gente, pues ya no, mucho más ya no se puede dar para que se mueva esta cultura. Así que nada, Fer, muchas gracias. Estamos en otra ocasión y vamos a terminar la crónica y el programa de hoy con el tema que tú nos has elegido, Insurgente.
Pues vale, muchas gracias a ti y bueno, pues hasta otra.
Venga, estamos en otra, Fer, hasta otra.
Hasta otra.
Bueno, pues con esto os decimos también adiós a todos. Volveremos a estar aquí el miércoles, ya sabéis, en directo en tntradiorock.com y también en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Cuando queráis podéis descargaros el programa en lamiradanegra.es y mirad ahí también cuáles son nuestras emisoras que reemiten este programa, porque también a través de ellas llegamos a ti. Así que un abrazo, nos escuches como nos escuches. Hasta otra. Está jodido mundo.